Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Austin, Texas. Carlos Miquel, ha terminado la Q3. ¿Quién sale primero mañana?
Pole de Verstappen, la octava en 17 carreras. Dos décimas le ha metido en el último intento ante el rugido de la grada. Hay holandeses en Austin también, aunque esté lejos. Y dos décimas le ha metido a un Hamilton que ha bajado su tiempo, pero no le ha servido. Vuelta perfecta de Verstappen. Tercero, Checo Pérez en la parrilla, ante muchos de sus aficionados. Está cerca de México el circuito de Austin. Cuarto, Bottas, pero está penalizado con 5 puestos en parrilla. Así que será noveno en la parrilla de mañana. Quinto, Leclerc. Sexto, Carlos Sainz. Sainz saldrá quinto mañana. Una posición excelente para soñar incluso con la posibilidad de optar al podio. Por milésima se le ha adelantado Leclerc. Perdón, por una décima y media le ha ganado Leclerc. Y lo bueno es que ha superado a los dos McLaren. Así que muy buena carrera y muy interesante la que tendremos mañana. Sainz por delante a por puntazos. Y Fernando Alonso, que sale último, a remontar y a dar espectáculo.
Luego ampliamos, por supuesto. Verstappen primero, quinto va a salir Carlos Sainz, último va a salir Fernando Alonso. Santi Duque, Leganés. Hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hay un par de declaraciones sorprendentes en la rueda de prensa. Primera esta de Borja Garcés. Borja Garcés, ¿está confirmado que sin permiso del club y del entrenador se ha ido a una boda en Melilla?
Bueno, así lo ha contado Asier Garitano. Llamaba mucho la atención que no estuviese en la lista, Corro, porque el Leganés tiene a todos sus delanteros lesionados y Borja Garcés era la única opción arriba. Salía de inicio con Arnaiz y con Bárcenas, pero normalmente debería estar en el banquillo Borja Garcés. No estaba. Le hemos preguntado en la rueda de prensa qué pasaba con Borja Garcés y ha empezado Garitano diciendo, bueno, lo de Borja Garcés voy a contarlo porque si no, así ha empezado la locución el técnico de Vergara, que ha explicado que hace dos días Borja Garcés le solicita no venir hoy al partido para marcharse a una boda que se celebraba hoy en Melilla. Garitano dice que le deniega la petición y que le consta que Borja Garcés luego cursa la misma petición al club y que, por lo que él tenía entendido, por lo que Garitano tenía entendido, el club también le niega, por supuesto, esta posibilidad a Borja Garcés. Pues bien, ni corto ni perezoso, Borja Garcés no se ha presentado esta mañana al entrenamiento previo al partido y, por supuesto, no se han presentado tampoco al partido. Ha dicho Garitano que no lo había visto en todos sus años de fútbol, que mientras él sea el entrenador del Leganés, Borja Garcés nunca más volverá a vestir la camiseta del conjunto pepinero y que en el vestuario sus compañeros no daban crédito a lo que había ocurrido con el delantero Melilla.
Es una cosa increíble.
¿Pero qué explicación puede tener eso? Es decir, Borja Garcés era titular habitualmente.
Borja Garcés era el único delantero sano, Pedro.
No, era titular habitualmente en los partidos.
Sí venía jugando en los últimos partidos.
Vale, es que estaba pensando y digo, a lo mejor, yo qué sé, imagínate que es un jugador que no juega casi nunca. Y dice, estoy harto. Vale.
Porque tenía una boda y quería irse a la boda.
Una cosa increíble en el fútbol profesional.
Ser.
Y la otra, Santi, es una declaración de Ramis, el entrenador del Tenerife, sobre el gol que concedió el VAR del Leganés. ¿Que ha dicho qué?
Ha dicho que o las imágenes están trucadas o estoy muy, muy preocupado. Eso ha dicho textualmente Ramis. Sobre una jugada que en la tele parece fuera de juego, en el campo parece fuera de juego y cuando te dan la repetición es fuera de juego. El VAR ha estado dos minutos consultándola y ha concedido el gol, le ha comunicado de la Fuente Ramos que era gol y Ramis ha dicho que se lo han enseñado de todas las maneras posibles y que no puede entenderlo y que está muy preocupado, que o bien las imágenes están trucadas o está muy preocupado.
Otro activista del VAR.
Me río por no llorar.
VAR no gracias, le podemos decir a Ramis esta noche.
En la imagen eran dos jugadores del Leganés
por
delante y salvo que hubiera uno por delante, que había efectivamente, pero parecía siempre el jugador del Tenerife más atrasado que esos dos jugadores del Leganés. Es muy raro.
Gol era el empate a uno, que luego el partido ha terminado 1-2. El Tenerife es cuarto con 20 puntos. Y la otra pregunta, ya lo has dicho al final del partido, Asier Garitano, ¿está contando sus últimas horas en el Leganés?
Yo creo que sí. Leganés juega en Almería el próximo viernes con 10 bajas, lo va a hacer el cuadro pepinero, por la expulsión también, la última hora de Rubén Pardo, también expulsión de VAR, por golpear, se supone, en la cara con el balón a Alex Muñoz cuando iba a sacar de banda, y yo creo que Asier Garitano no va a dirigir ese partido contra la Almería, pero claro, Corro, el Leganés tiene que encontrar un sustituto para el técnico de Vergara, que ha dicho en la misma rueda de prensa que ha confesado lo que había pasado con Borja Garcés, que él conoce lo que es el Leganés y que él no se va a bajar del barco. Ha dicho Asier Garitano, que es, junto a Luis Ángel Duque, un hombre que creo que te suena, el entrenador más importante de la historia del Leganés.
Por cierto, Rubén Pardo no ha estado bien, Muñoz tampoco ha estado bien en esa última jugada del partido. ¡Un abrazo, Santi!
Un abrazo grande. Hasta luego.
Y ahora lo de primera en San Mamés hace un rato.
Williams y Valenciaga, Bonilla, viene la contra, peligro, peligro, peligro. Arranca la Pantera, arranca Williams, la pone.
¡Gol!
¡El Atleti!
¡Qué jugada!
¡Gol! Le ha cazado la contra, balón al espacio para que corra Williams. Williams asiste, Raúl remata. Se adelantan los Leones.
¡Gol! De Coquelar. Buenísima la jugada, vino en apoyo Estupiñán, la jugada más vieja del mundo. Empata Coquelán, empata el Villarreal.
Para el árbitro el partido, posible penalti a favor del Atlético, efectivamente, posible penalti.
Bar.
Isotón.
Va a decidir Cuadra.
Penalti.
Viene el penalti, el viene el Atlético. 31 de la segunda, San Mamés, Muniain.
Gol.
El 10, el capitán, adelanta su equipo en San Mamés. Atlético 2, Villarreal 1.
El Atlético dispuso de otro penalti que le había hecho Estupiñán a Muniain, pero ese Berenguer lo estrelló en el portero, lo paró Rulli, el portero del Villarreal. José Ángel Peña, hola Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
La polémica está en los penaltis. Este es Emery, nada más terminar el partido, ¿es sobre el penalti de Moreno sobre Vencedor?
Sí, eso es.
Vamos allá.
Pisotón, ese es.
Una jugada intrascendente, una jugada que prácticamente no protestan, una jugada que si lo coges a cámara lenta, te paras, lo ves, vale, puede ser penalti, pero esos penaltis no se deben pitar. O sea, algo digo contundente. No se deben pitar, no es trascendente. Es una jugada intrascendente. Además, la orientación del arbitraje en general en Europa, a ver si llega a España, porque joder, yo quiero hacer esa. No digo que el arbitraje aquí sea malo o peor que Europa, pero sí el modo. Yo estoy seguro que esto en Europa no te pitan. Y si nos pasa a nosotros, igual no diría nada, pero pensaría lo mismo.
Emery, de la opinión de Pedro, que lo ha expresado durante el partido, que no le parece penalti. Yo creo que, al margen de eso, el partido ha sido vibrante, ha tenido sus momentos y el Atleti Bilbao al final ha apretado en algún momento muchísimo para ganar el partido.
No,
¿qué quieres decir,
solamente Pedro? No es que diga que no sea penalti, es que no el VAR no está para eso.
Sí, bueno.
Pues, que el VAR no está para eso. Sí, que si miras todas las jugadas al milímetro en cámara lenta, te salen 50 penaltis en un partido. ¿Por qué no pitas los agarrones?
Pedro, de todas maneras, sí te voy a decir que Marcelino no va a comprar las camisetas. Hombre, igual sí para contribuir a la buena obra, pero él ha dicho que en ese tipo de jugadas.
Claro, pero
no, es
que aquí Marcelino dice que es penalti y si le hubiese dicho en contra, hubiese dicho que no.
No, ahora hablando en serio, él siempre ha dicho que él entiende que el VAR hace el fútbol más justo cuando le perjudica y cuando le.
Si el fútbol es justísimo, con el VAR es justísimo. Pues justísimo.
Eso. Bueno, al margen del VAR, de lo que no cabe duda es de que el Athletic no ha notado el parón competitivo de 23 días, que no era fácil de que el partido saliese con ese ritmo y con esa intensidad, como decías, Corro. Además, practicando un fútbol, que ha dicho Marcelino, cree que es el que encaja a la perfección con el gen competitivo histórico del Athletic y, por supuesto, también con el que quiere la afición, que hoy se ha dejado notar también a la hora de ser ese tópico jugador número 12 cuando el equipo lo ha necesitado. Respecto al segundo penalti, y como anécdota, Iker Muniain ha confesado que él estaba dispuesto a tirarlo, que sin embargo Berenguer le ha pedido, que le parecía bien que tuviese la oportunidad de marcar el primer tanto de esta temporada, que eso beneficia y viene bien para la moral de todos los jugadores, que no ha tenido suerte, pero bueno, pues que en principio ha sido una decisión de Alex Berenguer. Y el otro asunto, si me permites, al margen de lo deportivo de hoy, ha sido el anuncio en el transcurso de la asamblea de socios compromisarios del Athletic, el anuncio de Aitor director Elizegui de que no se va a presentar a la reelección en el mes de junio, lo que no ha impedido que los compromisarios no aprobasen el presupuesto para el presente ejercicio, ni tampoco su gestión. Se ha referido a este asunto Marcelino, reconociendo que le ha sorprendido la decisión del presidente, pero que evidentemente la respeta y que le apoya en todo, como ha hecho el presidente con él.
Con sorpresa, pero bueno, yo soy de respetar las decisiones de cada persona que toma en su momento y darle todo mi apoyo, por supuesto, como él me ha dado a mí desde que hemos llegado aquí.
¿Cuándo son las elecciones?
En junio. Todavía no tiene una fecha marcada, pero en cuanto acabe la liga, que lo hace a mediados de mayo, pues 3 semanitas después probablemente haya ya comicios en
candidatables. En
bueno, de momento es muy pronto.
Es muy pronto, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues ya nos vas contando, Peña. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ganó el Athletic Bilbao 2-1 al Villarreal. Mañana hay un partidazo en el Metropolitano. El Atlético de Madrid Real Sociedad, partido de las 9 de la noche. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marco Antonio Sande, casa del líder, hola Marco.
Gabón, no, es que no entiendo por qué Luis Enrique no viene a este partido y va al clásico. No lo entiendo, Antonio Corrochano.
Bueno,
no
pues
entiendo.
Sí, pues ese. Pues
juega el campeón de liga, digo, con el líder de la liga.
Yo
no
digo,
lo entiendo.
Efectivamente, que el, par- o sea, porque el foco es muy potente para el Barça Real Madrid, pero este es un partidazo. Este es el partido, sin duda, de la jornada, por lo que se están jugando los dos, ¿no?
Sí, sobre todo por de dónde viene la Real Sociedad, ¿no? Que como pasó la anterior temporada, arranca ahí arriba, en lo más alto, arranca líder. Yo sí te digo, en el Atlético de Madrid hay una sensación ahí de revolverse contra la derrota el otro día frente al Liverpool. Yo creo que están comportándose como leones rabiosos porque quieren dar vuelta a ese resultado que no hizo justicia a la película del partido, que fue una película muy bonita, porque yo creo que todos convenimos en que el Atlético de Madrid no mereció perder el otro
sí,
día.
Sí, salió, es una derrota dulce la que tuvo.
Claro,
otro
esas derrotas que a mí no me gustan, ¿no? Esas dulces.
Pero
¿no?
Es derrota
no
me... al final, ¿eh? Claro, te la Simeone que al final es derrota. ¿Eh?
A mí me gusta ganar y al Atlético de Madrid también, ¿no? Entonces el otro día se quedó ahí un poco la sensación, pero te vuelvo a repetir, yo he hablado con varios jugadores a través de WhatsApp, con un par de ellos, y están como leones auténticos. Para dar vuelta y para recuperar la senda de la victoria.
¿Qué noticias tiene para mañana? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Mañana bueno, defensa de cuatro o qué?
Está meditándolo, está meditando cambiar a defensa de cuatro también porque, por ejemplo, Savic no puede estar, está lesionado, tampoco mañana en la convocatoria no va a estar Marcos Llorente y yo creo que medita un poco darle más profundidad al equipo, ¿no? Pues sobre todo por banda, ¿no? Meter a Lodi en banda izquierda. Mario Hermoso, después de la del otro día del penalti ese en el que atropella literalmente al futbolista del Liverpool, no me extrañaría que mañana no fuera titular. A lo mejor mete Trippier, Jiménez, Felipe Lodi, y por delante lo de siempre, con Coque, Lemar fijos, De Paul, Carrasco en una posición, Carrasco más ofensiva, y arriba Suárez, yo tengo claro que vuelve al once titular y hay que ver si le acompaña Griezmann o Joao Félix.
¿Y cómo está el líder, Marco?
Bueno, pues comiendo en otra mesa, ¿no? Como el Atlético de Madrid.
Te veo agrandado, ¿eh?
No, es así. Se va a enfrentar al campeón de liga.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Al actual campeón de liga, que tiene la mejor plantilla. Y es verdad que juega muy bien al fútbol el Atlético de Madrid. Y se va a enfrentar el líder de la liga con un equipo mermado por las bajas. Recordemos que tiene a 6 jugadores lastimados. A Zubimendi, que cayó en Austria. A Oyarzabal, referente de la selección española de Luis Enrique. A Barrenechea, titular con la sub-21. A Monreal, que hace poco, antes de ayer, como quien dice, era capitán del Arsenal. A Carlos Fernández, una de las revoluciones de la Liga el año pasado. Y a Guridi. Estos están lesionados, ¿eh? Pero las estrellas que van a saltar al campo, en principio un 11 formado por Remiro bajo palos, Zaldúa, Aritz, Lenormand, Gorosabel, Silva, Guevara, Merino, Janu, Isak y Porto, que no suena mal. Está ahí en Muñoz sancionado, o sea que va a tener una avería ahí en el lateral izquierdo. Yo creo que va a jugar con lateral a pierna cambiada con Gorosabel. Tiene a Diego Rigo que sale de lesión, es una opción. Y vamos a ver también si Yarramendi entra en la convocatoria porque hasta mañana no va a dar la citación oficial y Manuel Guacín.
Bueno, es partidazo 9 de la noche, después de degustar el clásico y otras cosas, llega este partido entre el campeón y el líder, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Hasta mañana, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós,
chao.
Marco Antonio. Un abrazo.
Sin el seleccionador. Un abrazo, adiós.
Puede ser la última para el Valencia. se defiende el Mallorca como puede. Manu Vallejo atraviesa la divisoria, levanta la cabeza el gaditano, busca el centro de Vallejo, segundo palo Marcos André, la pelota para Gallá, gol, 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 gol del Murciélago, gol del capitán, gol de Gallá, gol del Valencia. ¡Qué locura en Mestalla! ¡Vibra el estadio valencianista! ¡A la tremenda! ¡El centro de Vallejo! ¡Prolonga la pelota Marcos André! ¡Se echa al suelo! ¡Con la zurda! ¡Media tijera! ¡Capitán José Luis Gallá! ¡Empata el partido en Mestalla! ¡Valencia 2! ¡Mallorca 2!
¡Qué a gusto te has quedado, Rafa Villarejo, eh!
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, bueno, hombre, yo creo que da para ello, ¿no?
Es de esos puntos que saben la victoria, ¿no? En el sí, Valencia.
Sí, fíjate, cuando estaba pensando cómo enfocar el resumen del partido, decía, la gente se ha marchado como si el Valencia hubiese ganado, pero hoy ya a esta hora y con reposo, dices, 6 partidos lleva el Valencia de Bordalás sin ganar. Esa es la realidad. La otra, insisto, ha sido el subidón que ha supuesto los 7 minutos de prolongación, y en esos 7 minutos darle la vuelta o al menos empatar y rascar un puntito con el gol de Guedes y luego la locura sobre la campana en la bocina de José Luis Gallá, además con el guión magnífico y perfectamente escrito, que sea el capitán, el lateral haciendo de 9 el que enganche además un buen gol, un golazo del lateral de Pedreguer, pero insisto que aquello de que los árboles no nos dejen ver el bosque, no nos eviten ver el bosque, pues eso, que 6 partidos lleva sin ganar el Valencia, que el Mallorca ha sido muy superior y lo ha reconocido el propio Bardalás en la primera parte, un Mallorca, por cierto, y hay que ser justo con el equipo de Luis García, muy serio, en ataque y en defensa, atrevido, sólido. La verdad es que la primera parte le ha sacado el campo al Valencia, 0-2, claramente superior, pero el partido lo ha marcado la expulsión de Kangin Lee del Cerro Grande. Le ha mostrado 2 amarillas al, sin duda, protagonista en la previa del retorno a Mestalla, del surcoreano, que ha sido el mejor de la primera parte y que luego, bueno, seguramente habrá mucho debate. Es cierto que saca el brazo, que bracea, que le da con el codo. Yo creo que un pelín justo, sacar 2 amarillas y dejar sin un hombre por esas 2 acciones al Real Club Deportivo Mallorca. A partir de ahí, es cierto que el Mallorca no le ha dado la espalda al partido, a pesar de jugar con 10, pero es que el arreón, el empuje final en 7 minutos, con más corazón que fútbol, lo mejor, evidentemente, que se puede llevar la afición, que, por cierto, hoy ha vuelto a ser Mestalla, la de las grandes tardes-noches. Es saber que este equipo compite y que lucha hasta el final.
Kangin Lee ha hecho un jugadón en el primer gol del Mallorca, el gol de Ángel. Bueno, pues llegaba el Mallorca. El Mallorca ha perdido puntos en los 2 últimos partidos en los últimos minutos. Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te deja el partido, este arreón final? Porque es cierto que el saldo de puntos en los últimos partidos no es bueno para Bordalás ni para el Valencia.
No, creo que llevan 3
de
18. 3 de
18.
¿No? 3 de 18, sí. 3 empates y la verdad es que, como decía Rafa, al final, este final heroico, ¿no? Épico con el gol de Gallá en el 98, un poco tapa o maquilla pues esa sensación de que al Valencia le falta un poquito de fútbol y que hoy, por ejemplo, cuando han faltado titulares, como ya viene siendo en las últimas semanas, que es verdad que en el Camp Nou se recuperó a Carlos Soler y a Gallá, pero que en los anteriores partidos no estaban, pues que al Valencia tiene un fondo de armario bastante escaso. Hoy, por ejemplo, hemos visto que en el descanso Bordalás enseguida ha apuntado a 3 futbolistas, ha sacado del campo a Diakabi, a Maxi, que para mí está siendo una de las decepciones, ¿no? Por lo gris que está, y a Rasic, que ha cometido una pérdida casi hasta con desidia, ¿no? En el primer gol del Mallorca, ¿no? Entonces yo creo que el Valencia, con su mejor 11, creo que es un equipo que compite muy bien y aún está por ver los jugadores que es capaz de sumar a esa rotación.
Bordalás no perdona, ¿eh? Cuando se las apunta rápido no perdona. Se ha quejado Luis García Plaza del arbitraje, le vamos a escuchar y luego la respuesta de Bordalás.
Felicitar a Pepe por el gran trabajo que está haciendo, pero estoy un poco como estaba el año pasado, la semana pasada, indignado. Creo que a partir de la expulsión todas las decisiones arbitrales, todas, absolutamente todas, han sido a favor del Valencia. En todas las dudosas, en todas. Y además, con todo el respeto a los árbitros, ningún tipo de problema con ellos, simplemente pues no ha estado acertado hoy. lo que hay. A lo mejor lo que decía él el otro día, que lo puedo entender, ¿no? Vas a un campo como el Nou Camp, pues vienes a un campo como Mestalla, otro equipo más pequeño, y se nota, se nota.
Si alguien salió beneficiado fue el Mallorca, puesto que se jugó muy poco, se tardó muchísimo, no hubo ritmo. Y obviamente lo puedo entender porque tienen un resultado favorable de 0-2 y obviamente no les interesa que se juegue. Por lo tanto, creo que no ha habido ninguna jugada determinante en el partido que sea motivo para que el Mallorca pueda quejarse.
Recuerdo que hay jornada entre semana, hay un Betis-Valencia y un Mallorca-Sevilla. Rafa, Fermín, gracias. Un abrazo a los dos.
Adiós,
un abrazo fuerte. Hasta mañana. Chao, chao. In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. Y ahora un paso por Cádiz. Allí el Alavés ha ganado 0-2 al Cádiz. Rubén López, hola Rubén.
Hola Corro, muy buenas.
Se ha puesto el Cádiz a un punto del descenso. Ya anunció Cervera la semana pasada que las cosas no le gustaban como iban y se ha puesto en una situación muy comprometida el Cádiz, ¿eh?
Sí, porque solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. Todavía no ha ganado como local. No sé si es que está gafado lo del nuevo Mirandilla, el nombre, porque todavía lo dice Pedro Martín y al menos tiene razón. Cabría que volver
a plantearse esas cosas, escucha, para ganar allí seguro. O sea, un año de esto va a ganar. O sea, que eso seguro, vamos, es una cosa de que si hay algo seguro, que va a ganar.
Hombre, un día de esto sí, esperemos que sea prontito.
Español, pero bueno, cuando bajó segunda la última vez, ganó dos partidos en casa en toda la liga. Dos.
Bueno, pero escucha, ya ganó.
Ganó, correcto, sí. Espérate. Sí.
Bueno, el caso es que lo que tú decías, Corro, que el equipo pues no da. Hoy es verdad que yo creo que ha merecido más. Se adelanta pronto el Alavés con un penalti que transforma a Joselu, un penalti pues de estos que son penaltitos. No ha gustado nada el arbitraje de Alberola Rojas, que fue el árbitro que no pitó ese clamoroso penalti la temporada pasada al Cádiz, en el Cádiz Granada, que después provocó la sanción a Cervera.
Sí.
La que se lió. Bueno,
sí, me acuerdo. Bueno, eso se prolongó en el tiempo un montón. Vamos,
claro,
estuvimos pendientes de la sanción a Cervera. Sí,
exactamente. Sí. Bueno, desde ese partido no volvía Alberola a Carranza, a Cádiz. O sea que, evidentemente, por algo sería, ¿no? Y hoy pues no ha gustado sobre todo la primera parte del arbitraje, con ese penalti que transformaba a Joselu. Después el Cádiz entra a reaccionar. En la segunda mitad, en el comienzo, sí ha tenido ocasiones muy claras, ha acosado mucho al Alavés. Después, poco a poco, el equipo de Callejas se ha ido metiendo más en el partido en la segunda mitad y al final, pues en un desbarajuste y en un desajuste del Cádiz, pues ha marcado Joselu de nuevo el segundo. La victoria que da al Alavés, pues muchísimo aire, lógicamente, y al Cádiz que poco a poco, pues con esa mala dinámica, se va metiendo en un problema. Y muy preocupado, porque hoy se mostraba tras el partido Álvaro Cervera muy, muy preocupado, porque ve que el equipo no termina de reaccionar.
¿Qué tenéis entre semana?
Villarreal el martes.
Villarreal, duelo de amarillos entre el Villarreal,
sí,
y el Cádiz.
De submarinos,
sí, señor. Un abrazo, Rubén.
Otro partido.
Por cierto, que ha hecho dos goles Joselu, como dice Rubén, y Joselu ha tenido unas palabras muy bonitas al final del partido para el entrenador Calleja, al que ha abrazado en uno de los goles y ha dicho que les ha cambiado la vida y que Calleja no tiene culpa de nada. Llevan dos victorias el Deportivo Alavés y siete derrotas. No han empatado ningún partido. Están ahí a un puntito de salir del descenso. Por cierto, que no se me olvide, me ha escrito Juan igual, Gerard Moreno, que se ha ido lesionado en el Villarreal, se ha ido con molestias en los isquios de la pierna derecha, y Foyt en los isquios de la pierna izquierda. Están los dos pendientes de pruebas para ese partido entre el Villarreal y el Cádiz. Y luego, para mí, uno de los partidos más bonitos de la jornada. El Elche 2, Español 2. Jero Tormo, hola Jero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El partido ha sido precioso, ¿eh?
Sí, ha sido un tío vivo, se puede decir así, porque el Elche en la primera parte ha empezado arriba, ha terminado abajo, el Español ha empezado abajo, ha terminado arriba, e incluso el Español del empate podría haber perdido, podría haber ganado, y lo mismo para el Elche, que ha tenido una clarísima con el empate a dos de Pere Milla, que Diego López, yo creo que ha sido una de las paradas de lo que llevamos de temporada y seguramente de lo que va a ser esta temporada. Ha empezado el Elche adelantándose gracias al tanto de Lucas Boyé. En un minuto y medio el Español le ha dado la vuelta al marcador con los tantos de Morlanes y de RDT, y Benedetto, ya prácticamente en la recta final, a cinco minutos para el final del partido, ha puesto el cadaposte, sería el definitivo empate a dos. La verdad es que ha sido un partido bonito, ha sido un partido de intercambio de golpes, en donde los dos entrenadores han dejado claro que el resultado es justo, y en donde también ha habido malas noticias, se tienen que confirmar. No apuntaba bien la lesión de Óscar Gil, ha dicho Vicente Moreno tras el partido que ha sido en la rodilla, que prefería guardarse el pronóstico, porque es una zona complicada, es una zona delicada y que por lo tanto prefería más hablar sobre seguro con el resultado de las pruebas. Y el que sí que ha terminado lesionado ha sido el propio Vicente Moreno.
Sí, sí, ¿no? Es duda para el próximo partido, ¿no?
Sí, ha sido la anécdota del partido, porque incluso iba a decir que lo que no ha sufrido como jugador, pues lo ha tenido que sufrir como no entrenador. Ha sido una rotura fibrilar, lo cual demuestra pues lo que
la tensión, que ha sido, sí, la tensión.
Sí, la recta final del partido, mucho lo que se juegan ambos equipos y sobre todo ambos entrenadores, Vicente Moreno, que además es un entrenador que se toma los partidos con mucha intensidad y que ya te digo, que ha sufrido una rotura fibrilar, que la imagen ha sido esa, accediendo a la rueda de prensa, a la sala de prensa del Martínez Valero, cojeando y abandonándola exactamente igual. Así que bueno, partido bueno. De los, vamos, duros, duros.
Por cierto, ya quisiera yo, para mi equipo, delanteros como Lucas Boyé o RDT. Vaya dos pedazos de delanteros que tienen estos dos equipos. Lo próximo es Alavés Elche, para el Elche. Lo próximo es Español Atleti Bilbao, para el Español. Jero Tormo, desde Elche. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y aparte de los dos grandes partidos de mañana, el de las 4 y cuarto entre el Barça y el Real Madrid y el de las 9 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, quedan dos partidos más y los dos son en Sevilla. Empezamos con el de las 2 de la tarde, es un Sevilla-Levante que trae estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Regresa mañana el Sevilla al Ramón Sánchez Pizjuán con la intención de mejorar la imagen. En puntos el equipo anda bastante bien, metido arriba, pero la imagen de juego sigue sin convencer a los aficionados. Hay novedades en la lista de convocados porque está Koundé, que no pudo jugar en Lille y regresa después de varias semanas lesionado en Nesiri, aunque no parece que vaya a salir de inicio. No están Rekic y Papu Gómez lesionados. En el Levante regresan a la convocatoria Bardi, Malsa y Bukcevic. No están Roger, Campaña y Postigo. Levante que buscará la primera victoria de la temporada. A las 2 del mediodía juega este Sevilla-Levante con arbitraje de Pizarro Gómez. En el VAR estará Medie Jiménez.
Gracias, Victoria. A las 6 y media de la tarde hay un partido muy bonito. Betis Rayo Vallecano que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. El Betis y el Rayo Vallecano se enfrentan en el Villamarín tras un gran comienzo de temporada de los dos equipos. Manuel Pellegrini, que volverá a hacer cambios en el once, ha dejado fuera de la lista a Paul Camarasa y el canterano Robert. En el Rayo, Iraola buscará su segunda victoria a domicilio de la temporada, con la novedad de Iván Bayú, que regresa tras sanción. El Betis Rayo arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Burgos Bengoechea en el césped y Estrada Fernández en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.